El gobierno le responde a la Concertación y dice que no dialoga bajo condiciones. Ministro Chadwick cuestionó la forma propuesta por el bloque opositor.
Abogados querellantes y ministro en visita conocen informe por accidente del Casa 212 en Juan Fernández.
En Renovación Nacional dicen que no van a dar su voto al salario mínimo menor a 200 mil pesos. Hoy el proyecto del Ejecutivo ingresa al Congreso.
Grecia vive jornada clave para lograr un pacto de coalición y formar gobierno. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bienvenidos. Comenzamos a revisar las noticias en esta edición central de Noticias en Duna, una de la tarde con un minuto, casi dos minutos. Esperamos una máxima de 14, 15 grados en Santiago. La temperatura en este momento... No, miren, la temperatura ya está en los 15,9 grados según se informa. Así que superamos la máxima que estaba pronosticada. ¿Qué tal, Rodrigo? Tenemos varias cosas que revisar. Hay noticias de política, hay noticias respecto de Juan Fernández, como revisábamos en el titular. Hay una reacción también al informe de la comisión investigadora que detectó, entre comillas, siete universidades que lucran al margen de la ley, según declaran estas universidades. Vamos a estar también con el detalle de eso. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, y en el ámbito internacional, fíjate que la canciller alemana Angela Merkel ha pedido, en el marco de la cumbre del G20, que España aclare y diga cuánto dinero va a necesitar para el rescate de la banca de ese país. Necesita claridad, necesita transparencia, es lo que ha dicho la canciller Angela Merkel. ¿Y sabes quién anda por el barrio? Mahmoud Ahmadinejad. Aterrizó hace poco rato en Bolivia. Se va a juntar con Evo Morales.
Por el barrio, claro.
Claro, digo por el barrio, me refiero a la zona de acá. El tema es que hay mucha molestia en los partidos locales y en la oposición boliviana, porque hay mucha especulación respecto a qué se va a dialogar entre Evo Morales y Ahmadinejad. La agenda es absolutamente secreta. Va a estar en Bolivia un par de horas, de ahí se traslada a Venezuela el presidente iraní. Le contamos de eso y más a contar de este minuto.
El ministro vocero Andrés Chadwick entregó una dura respuesta a la decisión adoptada ayer por la Concertación de condicionar el diálogo con el Ejecutivo a los cambios que ocurran en la reforma educacional y tributaria, además de modificaciones al régimen político y al sistema electoral. El vocero fue categórico al decir que el Ejecutivo no está disponible para sentarse a conversar en los términos que acordó ayer la oposición.
Lo decíamos en titulares, en los próximos minutos el ministro en visita del caso Juan Fernández, Juan Cristóbal Mera, va a recibir el informe de la empresa fabricante del Casa 212. De acuerdo a trascendidos, la principal conclusión de las causas de la tragedia apuntaría a condiciones climáticas, en lo específico a las ráfagas de viento que había en la zona de Punta O'Higgins con la isla Santa Clara. Además, destacaría que los pilotos también tendrían responsabilidad, ya que viajaban a muy baja altura y no tuvieron tiempo de reaccionar.
La tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Fiscalía y al Ministerio del Interior pagar 2.400.000 pesos a los abogados defensores de los imputados en el denominado caso Bombas. El Tribunal de Alzada fijó en 400.000 pesos las costas del juicio para cada uno de los seis juristas que participaron en el proceso.
Vamos a temas educacionales. El ministro del ramo, Harald Valle, restó importancia al informe de la Comisión Investigadora del Lucro en la Educación Superior, que cuestionó a siete universidades por irregularidades en su funcionamiento. Bayer solo reconoció problemas en la Universidad del Mar e insistió en que se debe actuar sobre la base de denuncias serias y no sobre afirmaciones que muchas veces dijo no tienen mucho sustento.
Según la comisión encabezada por la diputada del PRI, Alejandra Sepúlveda, las instituciones de educación superior cuestionadas por perseguir fines de lucro en contra de la ley son la Universidad de las Américas, la del Desarrollo, la del Mar, la Universidad Santo Tomás, la UNIGAC, la Universidad Viña del Mar, el AIEP y la Universidad del Desarrollo.
Y a propósito de estos temas, las universidades estatales publicaron el 77,93% de la información que les exige entregar la ley de transparencia, según indica el tercer informe del Consejo para la Transparencia correspondiente a abril de este año. La cifra representa un 1,39% de alza respecto de la fiscalización anterior, donde se llegó a un 76,54%.
La Corte de Apelaciones ordenó indagar el asesinato de la exsecretaria del ex canciller de la Unidad Popular, Orlando Letelier. La investigación quedará en manos del ministro Mario Carroza. Ronnie Moffitt murió el 21 de septiembre del 76 junto a Letelier en un atentado en Washington, en Estados Unidos.
El secretario general de Renovación Nacional, Mario De Forde, señaló que los parlamentarios de su partido no votarán a favor de un sueldo mínimo que sea menor a los 200 mil pesos. El dirigente reaccionó así al enterarse de que el gobierno de Sebastián Piñera va a enviar al Congreso un proyecto que aumenta el salario mínimo en un 5%, con lo que el monto subiría de 182 mil a 191 mil pesos mensuales.
En la última jornada de la cumbre del G20 que se realiza en Los Cabos, México, el presidente Sebastián Piñera hará una exposición a favor del libre comercio y en contra del proteccionismo. A la cita asiste Chile por primera vez en calidad de invitado y, según adelantó ayer el mandatario, en su exposición destacará el ejemplo de nuestro país en materia de libre comercio.
En conversación con Duna esta mañana, el exministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, se refirió al informe de la Comisión 27F diciendo que se trata de una operación política para desacreditar a la presidenta Michelle Bachelet. Recalcó que el informe no entrega nada nuevo y anticipó que será rechazado cuando se presente en la sala. Por otra parte, el exministro manifestó la necesidad de crear un protocolo para establecer roles en casos de catástrofes, considerando que hasta la UNEMI solo deben llegar personas que estén a cargo de las operaciones.
La Fiscalía Metropolitana Oriente investiga una denuncia contra una educadora de párvulos del Colegio Internacional SEC en Las Condes por agresiones sexuales. Fuentes del caso señalaron que la denuncia fue presentada el pasado 12 de junio por una apoderada y la directora del establecimiento. El caso es indagado por el fiscal Ignacio Pino.
1:07 PM, vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Se suponía que era Camilo Escalona el hombre que iba a ser el artífice de la conversación, de retomar el diálogo entre la concertación, la oposición y el gobierno, hasta cuando apareció en pantalla o actuar el Partido por la Democracia, que de alguna forma se iba a restar respecto a esto, no estaba muy de acuerdo por el camino que se estaba siguiendo. Lo concreto es que eso quedó en el pasado, después de la reunión que ocurrió el día de ayer con los timoneles de los partidos de la concertación, donde se dice, sí, vamos a sentarnos a conversar con el gobierno, pero hay algunas condiciones que le vamos a poner. Por ejemplo, cambios que ocurran en la reforma educacional, también cambios que ocurran en la reforma tributaria, además de poder ver la posibilidad de modificaciones al régimen político y al sistema electoral. Algunas condiciones que estaba pidiendo la concertación para sentarse a dialogar con el gobierno. ¿Hubo respuesta hoy día en la mañana? Sí, ¿de quién? Del vocero, quien fue categórico al decir que no se va a dialogar bajo condiciones. No está el ánimo, dijo el ministro Chadwick, para sentarse siquiera a conversar bajo estas condiciones que ha expuesto la concertación, y de alguna forma también cuestiona el nuevo camino que está adoptando el bloque opositor. Es decir, no hay diálogo, no hay conversación, no hay acercamiento, y todos aquellos anuncios que se había hecho anteriormente y aquellos pedidos para que efectivamente se lograra el diálogo, el consenso, sobre todo en materias tan complejas, tan determinantes y tan necesarias como la tributaria, la educacional, el régimen político y el sistema electoral, queda en nada.
Vamos a ver qué reacción hay finalmente en la concertación, pero a ver, es bien difícil, porque al final es como un diálogo de sordo, Rodrigo, ¿no?
Exacto.
Claro. Al final es como un diálogo de sordo y lo que le pasa al gobierno al final del día es que tiene que cuidar su relación con la UDI. Y como la concertación está colocando como condición prácticamente única y necesaria el abrir el debate sobre el sistema binominal, el gobierno quiere no aparecer, en definitiva, aceptando esa como una condición. Porque si la acepta, abre un tremendo franco de problemas con la UDI. El punto es que, ¿hasta dónde va a ser sostenible también el dejar fuera de la agenda este tema que está presente en la demanda ciudadana y en la demanda también del mundo político, incluyendo a un sector de Renovación Nacional, como lo conversamos ayer con el diputado y vicepresidente de RN, Cristian Monkever? No está fácil salir de esto porque, además, se está instalando esto como condición para que la gestión de Escalona sea exitosa también. O sea, no va a haber negociación para el tema tributario, para el tema educacional, si es que al final del día no se coloca el tema binominal sobre la mesa. Un zapato chino. Literalmente un zapato chino.
Ya, pues vamos a otro tema. Fíjate que ayer se conoció la comisión investigadora, o el informe de la comisión investigadora del lucro en la educación superior, que está encabezando la diputada del PRI, Alejandra Sepúlveda, que al dar a conocer estos antecedentes que involucran a 7 universidades privadas, que estarían cometiendo irregularidades respecto a este tema. Dice que se le va a entregar estos antecedentes a la fiscalía y que incluso ya se le pasó a los dirigentes de la CONFECH para que estuvieran al tanto de cuáles son las universidades que estarían incurriendo en ilegalidad a propósito de esta investigación que se hizo por parte de esta comisión investigadora que está conformada además por otros parlamentarios. Pero hoy día habla sobre el tema el ministro de Educación y literalmente le quita el piso, le resta importancia este informe que fue divulgado el día de ayer.
Dice que van a actuar sobre denuncias serias.
Bueno, lo que va a hacer Sepúlveda es decir efectivamente que ellos actuaron en virtud de denuncias que habían recibido y por eso solamente esas casas de estudio. Deja la puerta abierta también para la posibilidad de que no solamente sean estas casas de estudio, sino que además hay otras universidades que también estarían, siempre y cuando obviamente venga un proceso de investigación. Y eso es lo que decía el ministro de Educación hoy día. Ellos no tienen ninguna denuncia, salvo lo que ha pasado a la Universidad del Mar, que es conocido por todos y que se ha hecho un poco más público. Estamos a la espera de tratar de tener un contacto telefónico con Alejandra Sepúlveda, la presidenta de esta comisión. Nos ha pedido un par de minutos, pero claramente es necesario saber cuál es la reacción de ella a propósito de lo que ha informado hoy día el propio ministro Beyer, que de alguna forma le resta importancia a este informe y le quita el piso respecto a la investigación que se realizó en esta comisión, en esta instancia parlamentaria.
Vamos con una consecuencia del caso Bombas, del bullado y polémico caso Bombas, que vuelve a colocar en tela de juicio la acción que ha seguido adelante el Ministerio del Interior, en definitiva, en este caso, porque ahora es la tercera sala de la Corte de Apelaciones la que está ordenando tanto a la Fiscalía como al Ministerio del Interior pagar las costas, 2.400.000 pesos, de los abogados defensores de los imputados en el caso Bombas. Hablamos de Miguel Soto Piñeiro, Rodrigo Román, Mauricio Daza y José Macías, Julio Cortés y también Claudio Aspe. Estos son los abogados, esto por haber intentado inhabilitar a los jueces orales antes de la lectura del veredicto. Esto tiene que ver con el intento de recusación que llevó adelante la Fiscalía y el Ministerio del Interior. El tribunal fijó en 400.000 pesos las costas del juicio para cada uno de los 6 abogados que estuvieron en el proceso en el que el Ministerio Público y los abogados del Ministerio del Interior trataron de inhabilitar a los 3 magistrados que fueron los que previamente absolvieron a los imputados por la colocación de artefactos explosivos. Unánimemente el tribunal desechó la recusación, recordemos, a mediados de mayo, que fue impulsada por la Fiscalía Sur y el Ministerio contra los magistrados de este tercer tribunal oral en lo penal. Argumentaron en la sala que existía una duda razonable respecto de la imparcialidad en la actuación de los jueces. 3 jueces en este caso. Según las instituciones, los jueces habían adelantado un pronunciamiento cuando no permitieron ingresar pruebas relacionadas con uno de los acusados en particular. Pero bueno, finalmente la Corte revirtió ese intento, rechazó esa recusación y ahora se le cobra por los gastos al Ministerio del Interior y la Fiscalía.
Ya vamos a retomar el tema del lucro en la educación superior. Se supone que hoy día ingresa al Congreso el proyecto que envía el Ejecutivo al Parlamento respecto al salario mínimo y que se mejoraría o tendría un aumento del 5%, es decir, de quedar de los 182.000 pesos actuales a los 191.000 pesos por mes, de acuerdo a la información que se ha entregado, que no se ha conocido, que se supone que será la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, junto al subsecretario de Hacienda, Julio Dibor, quien van a presentar este proyecto en el Congreso. Y bajo esa perspectiva, ya hay voces que han manifestado que es un sueldo mínimo, bastante bajo, el salario mínimo, lo que está haciendo como reajuste de parte del gobierno, que no van a estar los votos para aprobar este proyecto. Y surge incluso de la propia Renovación Nacional, que han dicho que no están ellos por aprobar un salario mínimo menor a los 200.000 pesos. Habló de Fortes esta mañana, dando la opinión respecto a lo que podrían o cómo van a actuar sus parlamentarios en la sala de la Cámara y también en el Senado. El tema es que después relativiza un poco en una entrevista que se le hizo esta mañana diciendo, bueno, tampoco podemos votar en contra de un proyecto del gobierno, pero hay que buscar los acuerdos en ese sentido, tratar de buscar los votos necesarios para que la iniciativa se mejore y obviamente tenga el piso suficiente para contar con los votos y ser aprobado. El tema es que 5% efectivamente parece poco, 191.000 pesos parece poco cuando lo que se está pidiendo son 250.000 pesos como salario mínimo, que lo ha hecho la CUT y también lo ha hecho parlamentarios de la oposición. El rango es muy amplio, entre 191 y 250.000 pesos. yo me la juego porque estar cerca de los 200, pero más de 200 lo veo difícil, al menos así lo ha dado a entender el propio ministro de Hacienda y también el ministro de Economía, de que no se alcanza aquella cifra o no están las condiciones para alcanzar aquella cifra.
¿Ingresó hoy día?
Se supone que ingresa hoy día, no está el detalle.
Ingresa hoy día, sí, el proyecto. Bueno, pero está la cifra, 191, y ya sabemos que está lejos de las expectativas de la CUT, y también está generando desorden en el interior de la alianza, porque desde RN dicen que ni un peso menos de los 200.000. 1:16 PM, antes de retomar el tema de las universidades, Rodrigo, hoy día en la mañana entrevistamos a Edmundo Pérez Lloma en Hablemos en Off, al exministro del Interior, fundamentalmente a partir de lo que fue el segundo informe de la Comisión del 27F, que lo acusó a él y a Michelle Bachelet también de irregularidades gravísimas, básicamente ocultamiento de información, que podría haber provocado la muerte de más de un centenar de personas y la desaparición de 40 y tantas personas más. Bueno, Edmundo Pérez Lloma fue bastante, bastante categórico al decir que rechaza absolutamente el contenido del informe. De partida no es oficial, y él destaca que no es un contenido oficial, todavía tiene que votarse en la sala. Se trataba más bien de un trascendido respecto del contenido del informe, que solamente fue visado por parlamentarios oficialistas, no por parlamentarios opositores que se restaron finalmente de participar en la instancia. Él habla abiertamente también de que aquí hay un intento por socavar la imagen de la expresidenta Michelle Bachelet, y que lo que hay que hacer, y es el llamado que Edmundo Pérez Lloma hace, es sacar algunas lecciones a contar de esta situación. Y una de las que él intenta rescatar es que este país tiene que tener algún tipo de protocolo que norme, que diga dónde tienen que estar las máximas autoridades del país frente a situaciones de catástrofe. Eso encierra una suerte de reconocimiento implícito a algo que se ha dicho varias veces, y que es que el hecho de que la presidenta entonces, Michelle Bachelet, estuviera instalada en la sede de la ONEMI pudo entorpecer el desempeño y además de alguna manera diluyó algunas de las responsabilidades, se daban órdenes sin que ella estuviera sin que la línea de mando terminara necesariamente en ella, pero con ella presente en el lugar, es ella finalmente la que manda, y eso pudo distorsionar de alguna manera las cosas.
Ya, pues retomamos el tema de la educación superior, más en lo específico el lucro de la educación superior. Tenemos en la línea telefónica a la diputada del PRI, Alejandra Sepúlveda, presidenta de esta comisión investigadora. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Rodrigo? Hola, Connie.
Hola, ¿qué tal, diputada? A ver, hagámonos cargo para partir, porque ya algo hemos conocido y hemos detallado del contenido del informe, que todavía es un informe de la comisión, no se ha visto en sala, ¿verdad? Pero ya hay un rechazo tajante de parte del ministro de Educación, Harald Beyer, que digamos que lo califica de poco serio, porque dice que el gobierno, o como institución fiscalizadora en este caso, solamente va a actuar ante denuncias serias, y que aquí, en el informe de la Cámara, no hay denuncias serias en definitiva.
Primero, una tremenda sorpresa, porque el informe no es público, por lo tanto, no puede conocer ese informe. ¿Ah? Entonces, yo creo que no lo ha leído, si se lo pasaron, no lo ha leído. ¿Ah? Son más de 400 páginas. Entonces, aunque tenga lectura veloz, yo creo que con todo lo que tiene que hacer el ministro, no creo que haya tenido tiempo para poder leer este informe. ¿Ah? Entonces, yo le pido al ministro primero que estudie, que lo vea, y después que se pronuncie frente a los 7 meses que se hizo. Además, el ministro saliente, el ministro Bulne, con quien sí compartimos en la comisión, él fue un ministro que incluso es parte del encabezamiento de las conclusiones del lucro, que le admite que efectivamente hay lucro, que no se ha fiscalizado bien de parte del ministerio, y que hoy día quieren reparar esto con otra institucionalidad, pero la verdad es que hasta el día de hoy no se ha hecho. Y decirle también al ministro, a través de la radio Duna, que nos complica que él solo tenga que fiscalizar frente a denuncias, como por ejemplo la Universidad del Mar, cuando ya las cosas están, ¿no es cierto?, muy complicadas y muy complejas para los alumnos, para la universidad, los docentes y sus trabajadores. Lo que tiene que hacer él, y así se lo mandata la ley, es que él tiene que fiscalizar permanente y continuamente a las universidades, no solamente cuando él reciba denuncia, y yo espero aclararle eso cuando podamos reunirnos con él esta semana.
Diputada, ¿bajo qué metodología actuó la comisión? ¿Fueron denuncias que le llegaron a ustedes y solamente estuvieron a estas 7 universidades que usted menciona, o se hizo un catastro, un estudio de todas las universidades privadas?
Mira, primero, no solo las universidades privadas, fueron invitadas también las universidades públicas, ¿no? Se invitaron a las universidades públicas, se invitaron a las universidades privadas y no asistieron, ¿no? Entonces, eso también es re importante y lo constatamos dentro de las conclusiones. Lo que hicimos fue recibir varias denuncias, primero de expertos en el tema que llevan muchos años investigando, después tuvimos también la posibilidad de recibir denuncias de parte de sindicatos de trabajadores, por ejemplo la Universidad del Mar no asistió, la invitamos 3 veces, y no asistió, pero nos pidieron, fíjate, ser recibido el sindicato de trabajadores de La Serena, lo recibimos y contratamos ahí varias informaciones. Entonces,
diputada, ¿pero usted tiene la certeza de que se estudió decidida y acabadamente todo el mapa de las universidades?
Mira, nosotros estudiamos las denuncias que nos hicieron llegar, no estudiamos el mapa completo porque era imposible estudiarlo, porque no teníamos las denuncias.
¿Pero por qué tenía que ser a partir de denuncia y no por una cuestión proactiva de ustedes pidiendo información, buscándola?
Es que nosotros hicimos eso, por eso que lo que hicimos es ser súper responsables de hacerlo a través de las denuncias, pero también tenemos otras que no fueron denunciadas y esas se las vamos a entregar al fiscal mañana. ¿Ya?
O sea, vamos a ir a la fiscalía.
Pero claro, pues, como si yo te estamos contratando en este minuto. Nosotros no somos jueces, ni somos los fiscales,
¿ah? Lo que pasa es que se puede generar, diputada Sepúlveda, una imagen distorsionada del tema, porque estas aparecen hoy día como las 7 universidades que lucran. Eso no es efectivo.
Bueno, como tú no tienes todo el informe,
pero usted misma me está reconociendo que no está el mapa completo. A lo mejor aquí faltan universidades.
Mira, como no tienen el informe ustedes ahí, nosotros identificamos 8 formas de lucrar. 8. De esas 8 clasificamos los antecedentes que nosotros teníamos a mano para poder investigar. Y posteriormente, en el mismo capítulo, lo que decimos es que nosotros no podemos descartar, y así se utiliza, no podemos descartar, así lo dice el informe, que no exista esto como modus operandi generalizado, ¿ya? Y es por eso que se le van a entregar todos los documentos y la información que nosotros tenemos al fiscal mañana, a Saba Chaguán, a las 10:30 de la mañana, precisamente para que ellos son la instancia que tienen que investigar este tema desde el punto de vista del delito, y bueno, la justicia tendrá, ¿no es cierto?, que revisar todos los antecedentes y recopilar sin duda mucho más antecedentes.
Sí, usted dice algo muy cierto, diputada, que efectivamente nadie conoce el informe porque no lo contiene en detalle, pero mi pregunta es, ¿no era mejor esperar reunirse con el ministerio, no sé, juntar lo que tenía el ministerio como denuncia, lo que usted tenía como denuncia, antes de dar a conocer el informe?
Porque nosotros tenemos un tiempo. Nosotros tenemos una acotación, llevamos 7 meses. Y en esos 7 meses, nosotros lo que planteamos, nosotros culminaba el plazo mañana. Si yo seguía en los plazos, si yo terminaba, por ejemplo, nos hubiésemos reunido y yo no evacué este informe, toda la investigación de los 7 meses queda nula. Que lo que hicimos, por eso invitamos, ¿no es cierto?, al ministro de Educación, el ministro Bulnes en su minuto, precisamente para plantearle todo lo que nosotros teníamos, y queda además en todas las actas. 400 páginas de informe, y yo diría otras 400 más de solo lo que tiene que ver con las sesiones.
Ya, pues, vamos a ver qué pasa en este tema. Diputada, muchas gracias por conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Buenas tardes, que está muy bien.
Igual, adiós.
Bien, pues, vamos a los temas del mundo. 1:24, estamos sobre la hora. La canciller alemana Angela Merkel pidió al gobierno español en nombre del G20 que aclare rápidamente a cuánto ascenderá el monto del rescate que va a pedir para sanear la banca. La jefa del gobierno alemán se mostró confiada en que España presentará pronto su petición al Eurogrupo.
El presidente, de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ya inició una polémica visita a Bolivia. Se va a reunir con Evo Morales antes de la cumbre Río+20. La falta de información sobre los asuntos que ambos mandatarios van a abordar generó el rechazo de la oposición local. Luego de Bolivia, su destino será Venezuela.
En Egipto, un portavoz del candidato Ahmed Shafik insistió en que el militar retirado se impuso en las elecciones presidenciales con un 51,5% de los votos y acusó a los rivales, los hermanos musulmanes, de tergiversar los datos. Tenemos las cifras correctas, estamos seguros de que el próximo presidente de Egipto será Shafik, dijo en una rueda de prensa en El Cairo su portavoz.
Por segundo día seguido, los partidos políticos griegos continúan las conversaciones para formar gobierno. Dos posibles socios de coalición manifestaron esperanzas de que se pudiera formar pronto un gobierno de unidad favorable al rescate financiero después que la segunda elección en 6 semanas no tuvo un resultado concluyente.
En Japón, la Agencia de Seguridad Nuclear, dependiente del Ministerio de la Industria y de Ciencias, reconocieron haber recibido mapas con la medición real de la radiación en el norte y el este de Japón los días 18 y 20 de marzo de 2011 tras la catástrofe de Fukushima. Sin embargo, por alguna razón, estos datos no fueron transmitidos al gabinete del primer ministro ni tampoco a la Comisión Nuclear.
1:26, vamos al deporte. Boca Juniors de Argentina practicó esta mañana pensando en su partido del jueves ante la Universidad de Chile por la revancha de las semifinales de Copa Libertadores, donde va a buscar defender el 2-0 de la ida. Matías Caruso jugaría por el lesionado Juan Manuel Insaurralde, quien ni siquiera va a viajar a Santiago por tener un esguince de tobillo. Por su parte, Clemente Rodríguez se recuperó de su molestia y volverá a jugar de titular en el equipo Xeneize.
Hoy prosigue la Eurocopa de Naciones con definiciones en el grupo D. Juegan en horario simultáneo a las 14:45 Inglaterra frente a Ucrania y Suecia con Francia. Por ahora el grupo lo lideran los galos con 4 puntos, al igual que Inglaterra. Ucrania acumula 3 unidades y Suecia todavía no tiene puntos.
Por ahora Santiago con nubosidad parcial, 15 grados de temperatura. Yo creo que la máxima podría llegar a los 17. Digo yo creo porque la dirección meteorológica decía máxima como 15 de día. La superamos ampliamente. Valparaíso y Viña del Mar, nublado para la tarde, máxima estimada en 16. Concepción con nubes y chubascos, una máxima estimada en 14. Puerto Montt, tarde nublada. La máxima en esa zona del país estaría alcanzando los 10 grados.
Manager Go, ERP 100% Cloud, más potente y fácil de usar. Manager Go te da libertad.
No se puede tener todo en la vida. Te presentamos la excepción a la regla. Nuevo Mazda CX-5 con SkyActiv Technology. Eficiencia y performance al fin juntas. Respalda y garantiza a Derco.
El MBA UC, grandes metas, grandes logros. Escuela de Administración Pontificia, Universidad Católica de Chile. Ingreso en septiembre de 2012. Infórmate en www.mbauc.cl. La charla informativa es el jueves 28 de junio a las 8:30 de la mañana en el edificio MBA UC en la Alameda 440.
Hoy queremos ser más los que ahorran. ¿Saben por qué? Porque ahorrar nos da libertad. Así que comencemos hoy mismo con AFP Capital. Ingresa a capitaltunumero.cl y descubre cuánto te falta para alcanzar tu número. AFP Capital, una empresa Sura.
Terminamos ya de revisar noticias. De inmediato, Malena Kikuren y Carlos Lavín en la segunda edición de Información Privilegiada. Luego, Bárbara Espejo con la vida de Humphrey Bogart, con ustedes en Notables de esta semana. Y quédense a escuchar la mejor música en Duna por la tarde.
Queda cordialmente invitado a las 6, aire fresco con Polo Ramírez. A las 7, a todos nos pasa lo mismo. Y a las 20 horas, terapia chilensis.
Soto, Tironi. Soto, Tironi y Benítez.
www.duna.cl, ahí lo puede escuchar también. Que esté muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí comienza Información Privilegiada, donde está la información que mueve los mercados. El que no sabe.